En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Yo soy Padre Escobita, Padre Eduardo Brum, Oblato de la Virgen María. Grande gusto estar con ustedes. Y nosotros queremos invitar a María de venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos esto en la Salve Reina. Por eso queremos rezar la oración que a María le gusta más. Y esta oración, hermanos, es el Ave María. Juntos. Dios te salve, María. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros también nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Como María, el Espíritu Santo tiene varios títulos. Varios títulos. ¿Cuáles son? Bueno, un título es el Paráclito. Otro título, el Don de los Dones. Otro título, nuestro consejero y nuestro consolador. También el Espíritu Santo es el Santificador. Otro título. Espíritu Santo es nuestro Maestro Interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de caminar con nosotros. Darnos luz. El fuego interior del amor de quemar nuestros corazones. Rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Y enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. San Juan Fisher, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Ya hemos rezado juntos en familia. Y yo prometería rezar por ustedes. En la oración más grande que la oración de la Santa Misa. Cierto que no existe una oración más fuerte, más eficaz que la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar con varias intenciones. Una intención, me gustaría rezar en manera especial. Y gustaría rezar de manera especial para que podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de todas nuestras familias y miembros de la familia. Luego me gustaría rezar finalmente por los moribundos, por los moribundos, especialmente los que no están bien preparados. Que pueden abrirse a la misericordia infinita de Dios. Me dice Jesús, ¿a qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nada más importante en nuestra vida que La salvación de nuestra alma inmortal. Rezamos por los moribundos hoy. Bien, dado que estamos en el mes de julio, una breve reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y es lo siguiente. Solamente una vez en la Biblia, Jesús describe las calidades o las características de su corazón. Él dice que su corazón es manso y humilde. Porque no hoy pedirle a Jesús, nos dé un corazón manso y humilde. Es mi reflexión hoy sobre el corazón de María. Pedirle al Señor que tengamos un corazón manso y un corazón humilde. Podríamos rezar la oración así: Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Bien, hermanos. Antes de entrar en el tema del día, una buena noticia del Vaticano. El Papa Francisco había declarado Lucía de los Santos, que ya es venerable. Yo estoy dando el curso de la consagración a María, meditando el mensaje de Fátima. Pero hoy mismo escuché por radio que Sor Lucía de los Santos ya es venerable. Luego un milagro más va a ser beata y dos milagros va a ser santo. Una de las razones por no ser declarado santo inmediatamente es que sus primas, Francisco y Jacinta, murieron cuando tenía 9 y 10 años. Ellos murieron hace como 90 años atrás. Mientras Sor Lucía de los Santos, que era una hermana carmelita en Coimbra, Portugal, ella murió solamente en el año 2005, el 13 de febrero, murió hace 18 años, no es tanto. Actualmente, Sor Lucía murió el 13 de febrero 2005, Juan Pablo II murió el 2 de abril 2005. Los dos estaban muriendo como 6 semanas separadas. Presso veo che agora, specialmente Julia, está muy contenta porque ella se va a promover todavía más el mensaje de Fátima. Y una vez ella era sierva de Dios, ya es venerable, luego dos milagros más, va a ser beata y santa. Y ella va a dar más promoción al mensaje de Fátima. Manos, estamos leyendo en las lecturas en la misa el Sermón de la Montaña. Un pasaje bíblico relacionado con Sor Lucía. Es Jesús dice, sean santos como santo tu Padre Celestial. Eso significa que nosotros estamos llamados también a la santidad. Nosotros estamos llamados de ser santos. Al escuchar las palabras de Jesús, que sean santos como santo tu Padre Celestial, eso da mucho ánimo. Pero motivación que nosotros podemos y debemos tratar de alcanzar la santidad de vida. Yo creo que una motivación grande para nosotros de esforzarnos de lograr y alcanzar la santidad de vida es de tener santos frente a nuestros ojos, modelos para nosotros. Y esos tres niños, Jacinto, Francisco, Lucía, los dos pequeños no sabían leer, pastores, familias humildes, Lucía, claro que se hizo monja y aprendió a leer. Pero la santidad no es fuera de nuestro alcance. Las lecturas en la misa hoy, seguimos con San Pablo en su carta a los Corintios. San Pablo dice hoy día que yo he predicado la palabra de Dios anunciando el Evangelio gratis, sin costo. Una interpretación para nosotros. Desde el momento del bautismo, el sacerdote no se había ungido con un crisma especial en la cabeza. Nombrándonos, llamándonos sacerdotes, profetas y reyes. Un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Otro día es que celebramos San Antonio de Padua, el 13 de junio. San Antonio había predicado que debemos estar muy atentos de no solamente predicar la palabra de Dios con la boca, sino de predicar la palabra de Dios también con el ejemplo de nuestra vida. Y el Salmo responsorial es tus obras, Señor, son justicia y verdad. Hermanos, deberíamos nosotros contemplar y meditar las obras de Dios en la belleza de la naturaleza. Es cierto que la belleza de la naturaleza es un reflejo de la belleza del Creador mismo. Pero deberíamos examinar nuestra vida, meditar cómo Dios estaba y está presente en nuestra vida. Si ustedes quieren, si ustedes quieren hacerme enojar, digan buena suerte para Escobita. Buena suerte para Escobita. Se lo digo así porque, hermanos, no existe. No existe, hermanos, la buena suerte. Jesús dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y además Él sabe cuando uno cae. Nada pasa por casualidad. No existe la buena suerte ni la mala suerte, sino lo que se llama la divina providencia. No existe la buena suerte ni la mala suerte, sino existe la divina providencia. Por eso hay dichos en español que vienen de la Biblia. Si Dios quiere, primero Dios, Dios mediante. Esos son dichos muy buenos. Y dichos que nos fueron inspirados por la palabra de Dios. Bien, hermanos, hoy estamos siguiendo con el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 6. Y hoy Jesús nos da una enseñanza excelente sobre la oración. Ayer el Evangelio fue arriba, adentro y afuera. Arriba, adentro y afuera. Rezar, hacer penitencia, la práctica de la limosna. Arriba, rezar, adentro el ayuno, y afuera la práctica de la limosna. Es el Evangelio que nosotros escuchamos miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas, entrando en el tiempo especial de la cuaresma. Hoy Jesús, siguiendo con el tema de la oración, Él dice, al rezar, no es importante decir muchas, muchas, muchas palabras. Más bien, Jesús dice, al rezar, debemos rezar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, que hoy mismo tenemos el Evangelio del Padre Nuestro. Jesús termina el pasaje hoy diciendo, si perdonamos, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios perdonará a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, tampoco Dios no va a perdonar a nosotros. Es el Evangelio de hoy. Pero hermanos, dado que hoy celebramos tres santos, voy a hablar sobre dos de los santos. La vida de ellos es tan importante que me gustaría pasar un rato con ustedes comentando los santos de hoy. Son santos, mártires en la Iglesia Católica. Yo me acuerdo cuando yo estaba a punto para ser confirmado. Yo me acuerdo que el obispo, él tocaba la mejilla, simbolizando con este toque que nosotros deberíamos estar listos para sufrir por Cristo. Aunque si fuera necesario de morir como mártir. Morir como mártir. Morir como mártir. Es exactamente lo santo que celebramos hoy. Santos que vienen de Inglaterra, ingleses. Y ellos se llaman Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Si nosotros queremos ser santos, hermanos, es importante tener modelos frente a nuestros ojos. Y le voy a dar un resumen, una visión amplia, panorámica, del tiempo histórico. De esos dos santos, del tiempo histórico de esos dos santos. Ellos vivían en los 1500. 1500. Ellos vivían en el tiempo que se llama el tiempo de la Reforma Protestante. En Alemania, Martín Lutero. En Suiza, Juan Calvin. Pero en Inglaterra era diferente. La persona que había empezado la revolución y reforma protestante en Inglaterra era un rey. El rey se llamaba el rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII. Entonces, Juan Fisher fue educado en las escuelas mejores en Inglaterra. Y él fue ordenado sacerdote. E dado que la familia real de Enrique VIII veía que tenía muchos talentos, un hombre brillante, un hombre elocuente, un hombre muy fino, llamaron a John Fisher de ser el maestro del pequeño rey Enrique VIII, su tutor. En el año 1504, Padre Juan Fisher fue escogido y consagrado obispo. Obispo de Rochester y canciller de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. El padre Juan, obispo Juan, siendo fiel a su vocación de obispo, él iba a visitar a sus ovejas, a sus rebaños, las parroquias. Pero Juan Fisher tenía también un amor especial por los pobres. Un amor especial por los pobres. Sus talentos eran muchos. Y él había escrito 8 libros. En su tiempo libre. En contra de las herejías del templo. Herejías significa errores doctrinales. Fue dedicado a escribir a defender la verdad. Pero al mismo tiempo, Juan Fisher fue un hombre de fuertes principios. Y Padre Juan, mejor dicho, Obispo Juan, al ver errores, fallas, él no tenía miedo de corregir. Se llama la corrección fraterna. Se llama la corrección fraterna. La corrección fraterna. Y nosotros también debemos a veces corregir errores y permitir que seamos corregidos nosotros también. Que seamos corregidos nosotros también. Especialmente papás, ustedes que son papás, algunos abuelos, a ver un hijo o una hija caminando mal en forma moral, ni no tener miedo de llamar la atención a sus hijos o nietos. Edmund Burke. Edmund Burke. Yo digo lo siguiente. Para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. Para que el mal avance es suficiente que hombres buenos no hagan nada. Se llama pecado. Podemos pecar en pensamiento, palabra, obra y también podemos pecar por omisión. Omisión significa no hacer lo que deberíamos hacer. Si el lobo viene, hay que gritar lobo. Si la casa está quemando, debemos gritar fuego y llamar a los bomberos. Bien, llegamos al momento culminante de la vida de San Juan Fisher. Un gesto que hizo el rey Enrique VIII, que iba a cambiar en forma radical todo el país de Inglaterra. Todo el país de Inglaterra. Es lo siguiente. El rey Enrique VIII se casó con Catarina de Aragón. Esa mujer no le dio hijos. Y estaba avanzando en años y el rey se fijó en una mujer más joven y más bonita. Nombre de la mujer Ana Bolena. ¿Y qué hizo el rey Enrique VIII? Él despidió, dejó Catarina de Aragón y escogió Ana Bolena para vivir con ella. Obviamente se llama adulterio. Entonces el rey mandó noticia al Santo Padre. Diciendo que el Santo Padre tenía que aceptar la nueva situación matrimonial de rey Enrique VIII. Rotundamente el Santo Padre dijo, no. Porque Jesús y la Biblia dice que este es adulterio. Furioso, rey Enrique VIII, se volteó a los dos santos de hoy, empezando con el obispo Juan Fisher, diciendo que él tenía que aceptar esta nueva situación. Y el obispo Juan Fisher dijo que no. Luego se lo metió en la cárcel. Y estaba en la cárcel por más que un año. Pero la situación en Inglaterra iba de mal a peor. Porque no solamente el rey Enrique VIII quiso vivir en adulterio y tener la bendición del Santo Padre y la bendición del obispo Juan Fisher, sino también el rey Enrique VIII dijo, dado que el Papa no me acepta, yo me separo de la Iglesia Católica Romana y yo me hago jefe. Yo me hago jefe, me hago cabeza de la Iglesia Católica en Inglaterra. Hoy se llama la Iglesia Anglicana. Y en los Estados Unidos se llama la Iglesia Episcopaliana. En una palabra, cortándose del Santo Padre, separándose de la Iglesia Católica en Roma. Y el rey Enrique VIII quiso que Juan Fisher aceptara que él fuera el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Cierto sentido como el Papa de Inglaterra descartando al Santo Padre. Otra vez, el obispo Juan Fisher dijo, no. Un no determinante. El rey se enojó todavía más. Y para hacer un cuento más largo, corto, el rey Enrique VIII mandó verdugos y luego cortaron la cabeza del obispo Juan Fisher. Todos los otros obispos en Inglaterra. Todos los otros obispos de Inglaterra han firmado los documentos de rey Enrique VIII aceptando su matrimonio con Ana Bolena, aceptándolo como el nuevo jefe de la Iglesia en Inglaterra. Todos los obispos, menos San Juan Fisher. Pasamos a otro santo. Otro santo, entonces Juan Fisher murió el 22 de junio, hoy mismo, 1525. Tomás Moro es una figura fascinante. Y hay una película sobre la vida de Santo Tomás Moro. En inglés se llama A Man for All Seasons. A Man for All Seasons en español. Un hombre por todas las estaciones. Es una película clásica, pero en inglés. Santo Tomás Moro venía de una familia católica, su papá era abogado. Él pensaba de ser sacerdote, pero discerniendo, escogió la vida matrimonial. Y terminó con tres hijas y un varón. Como Juan Fisher, Santo Tomás Moro tenía muchos talentos. Santo Tomás Moro era abogado, escritor, un hombre muy fino, un hombre muy elocuente, un hombre chistoso, un hombre muy amigable, pero debemos decir esto de donde viene la santidad de Moro y Fisher. Santo Tomás Moro tenía una vida espiritual muy fuerte. Tanto que él se levantaba temprano para dedicar su vida a la oración. Santo Tomás muy le gustaba rezar los santos y le gustaba meditar la pasión de Cristo. Debido a sus talentos, su personalidad, su inteligencia, su carisma, el Papa, Rey Enrique VIII, lo escogió de ser el primer canciller de Inglaterra. Y eso significa, después del rey, el hombre más poderoso en Inglaterra. Podríamos decir la mano derecha del rey. Entonces el rey amaba, admiraba el obispo Fisher y Tomás Moro. Se llevaban muy bien. Y lo mismo de lo que pasó con Juan Fisher, había pasado con Tomás Moro. Al separarse de su mujer, Catarina de Aragón, el rey se volteó a Tomás Moro diciendo que tenía que aceptar su nuevo matrimonio con Ana Bolena. Y Tomás Moro también dijo no. Bajo ninguna condición iba a aceptar esta relación de adulterio. Cuando el rey Enrique VIII quiso ponerse encima de la iglesia de Inglaterra, también Tomás Moro dijo no. Y resulta igual que Juan Fisher, Tomás Moro iba a sufrir castigo. Tomás Moro renunció su posición de primer canciller, se retiró a su casa en las afueras, pero el rey Enrique VIII lo fue a buscar tratando de convencerlo de aceptar su situación de adulterio y su posición del rey del jefe de la iglesia católica en Inglaterra. Tomás Moro dijo que no. La policía se lo llevaron. Encerrándolo en este famoso torre de Londres. El rey seguía insistiendo que Tomás Moro renunciara su posición, y Santo Tomás Moro bajo ninguna condición iba a cambiar su postura. Santo Tomás Moro se quedó en la Torre de Londres por más o menos un año. Un año. el rey pensaba que el amigo iba a cambiar idea. Tomás Moro sufría hambre, frío y soledad. Fue un hombre muy amistoso, muy sociable. Estaba solo en la torre de Londres. Pero Tomás Moro, muy firme en su postura, no quiso doblegarse. Tanto que sus parientes y amigos estaban insistiendo a Tomás Moro. Dice there, y de aceptar las condiciones del rey Enrique VIII para poder salvar su vida. Tomás Moro dijo que no. Dijo que no. Luego, el día 6 de julio, 1525, poco más que dos semanas después de la muerte del obispo Juan Fisher, los verdugos fueron a buscar Tomás Moro en la cárcel, en la Torre de Londres. El verdugo, con la cara mascarada, si notaba era muy nervioso. Y Santo Tomás Moro le animó, diciendo al verdugo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque tú me vas a mandar a Dios. Y las últimas palabras de Santo Tomás Moro. Las últimas palabras de Santo Tomás Moro. Frente a la multitud que miraba la muerte de Tomás Moro. El santo dijo, yo me muero. El buen siervo del rey. Pero el mejor siervo de Dios. Luego el verdugo le cortó la cabeza. Muriendo mártir, campeón de la conciencia. Él fue canonizado 400 años más tarde, en el año 1925. El Papa San Juan Pablo II, en el año 2000, le declaró Santo Tomás Moro el patrón de los políticos. Vamos a pedirle al Señor, mediante Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, la gracia y la fortaleza de esos grandes santos. Que Dios le bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.